siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League, que arranca mañana, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. A ti sí te hacen... Muy bien. Sentado allá atrás, el productor y cuarto bate del equipo de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y aquí en el estudio B, a la izquierda del Pepe, tenemos a uno de los dos bárbaros de Matanzas, Alfredo Álvarez.
Yeah, saludos, mi gente, ¿cómo está todo eso por ahí? Un gusto estar aquí, ¿verdad?, con ustedes.
Bueno, hoy tenemos una tonelada de deportes. Vamos a hablar de todo lo que ocurrió el fin de semana. Increíble. También tenemos soccer. Vamos a tener a Daguito Valdés en el minuto 23, porque la Champions League arranca mañana. Vamos a contarles qué pasó con Leo Messi, que no jugó el sábado en Atlanta, cuando habían 74,000 almas en el estadio, esperando verlo. No lo vieron. Es más, ni siquiera estuvo con el equipo en Atlanta.
Claro.
Se quedó en Miami comiendo pizza. No, en serio. Búsquenlo ahí para que vean.
Sí. Yo te creo. Ahora, evidentemente se vio el efecto de no tener a Messi, ¿no? El equipo y...
Sí, bueno, perdieron 5-2 contra Atlanta, pero yo creo que aún así con Messi hubieran perdido 5-3.
¿Tú crees? No, con Messi la historia es distinta.
Aquí, bueno, vamos a ver el próximo partido. También vamos a hablar un poquito de baloncesto. Vamos a tener Put Me in Coach. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, ponme la primera seccioncita del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, cuando estuvimos aquí el viernes hablando justamente sobre la serie que se iba a jugar este fin de semana en Miami entre los Bravos de Atlanta y los Marlins, nadie se imaginó que no solamente iba a ser una barrida, sino que Miami iba a dominar tanto en estos partidos, incluyendo el domingo por la tarde que los Marlins ganaron 16-2. No es cualquiera el que apalea a Atlanta de esta manera. En ese encuentro, Jorge Soler, el cubano, con su jonrón número 36, suma 73 impulsadas. Chisholm, el center fielder, con 4 carreras impulsadas gracias a un Grand Slam, 4 anotadas, 3 boletos. Y Arraez, el venezolano, segunda base, 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas. Vamos a dejar que nos hable de ese partido, Alfred Álvarez, porque... Oye, yo si hubiera apostado de la otra manera, que Atlanta iba a barrer la serie contra los Marlins.
Pues mira, actualmente no apuestes mucho contra los Marlins, que ese equipo está increíble. Un Luis Arraez que está bateando para 353, definitivamente el mejor bateador que tiene la Major League Baseball en este momento en cuanto a lo que es el arte de dar esos hits. Ese hombre que nos recuerda a un Tony Gwynn, nos recuerda a un... Paul Molitor, uno de esos jugadores de antaño. Un Jorge Soler que se fue de 3-2 y conectó su jonrón 36 de la temporada, ubicándolo entre los Marlins con más jonrones en la historia de la franquicia en un año, en una campaña. Tremenda actuación por parte de Soler. También el cubano-americano Nick Fortes conectó el sexto jonrón de la temporada. Este es un equipo que yo creo que a la chita callando, como dicen los venezolanos, fue conformando el equipo ideal. Cuando llegó la fecha de cambio, los Marlins, yo creo que fueron protagonistas de esa fecha, y yo me recuerdo haber visto MLB Network, haber visto muchas cadenas que hablaban, bueno, ¿quiénes fueron los equipos ganadores y perdedores en la fecha de cambio? Nadie hablaba de los Marlins, nadie dijo nada. La adquisición de Jay Berger con los Marlins ha sido algo impresionante. Ese jugador que ya había mostrado, sí, que lo podía hacer bien con el equipo de Medias Blancas, llevaba 25 jonrones y 52 empujadas cuando lo trajeron a Miami. Desde que llegó con los Marlins en solamente 42 juegos, ha dado ya 8 jonrones, ha empujado 23 carreras, en lo que es una temporada fantástica para Berger, con 33 jonrones en lo que va de contienda. Además de jugadores que ellos han podido, también por supuesto, bueno, Josh Bell, el caso de Josh Bell, otro jugador que vino en cambio, recuérdate que estaba en Cleveland, y mira, lo de Josh Bell todavía es 5 veces más impresionante que Jay Berger. Josh Bell estaba bateando en Cleveland, tenía un promedio, ya te lo voy a decir aquí rapidito, el promedio de Josh Bell era de 233, tenía 11 jonrones y 48 empujadas. Oigan bien esto, queridos oyentes, 11 jonrones en 347 turnos al bate. Con los Marlins, en 161 turnos al bate, ya tiene 9 jonrones con 18 empujadas y batea 261. O sea, una cosa, otro Josh Bell. Ese Josh Bell que en un momento determinado pensaron los Padres de San Diego, cuando lo tenían como uno de sus mejores prospectos, que iba a llegar a ser una estrella. Bueno, esa estrella está haciéndose, pero con los Marlins. De verdad que muy bien por parte de la gerencia de Miami, muy bien por el equipo, y creo que también hay que darle todo su crédito a Skip Schumaker, el manager de esta organización, que mira, un manager muy joven, que hasta el otro día estaba jugando como pelotero activo en las Grandes Ligas. Creo que ha entendido cómo sacar lo mejor de cada uno de los jugadores de los Marlins. Los Marlins han, por ejemplo, la situación de la receptoría, cómo se lo han jugado entre Stalin y Forte, lo han hecho muy bien. Y eso que todavía yo veo jugadores en los Marlins, que tú ves ahí y tú dices, wow, fulano debería ser mucho mejor.
Sí.
Josh Chisholm, por ejemplo, que lo mencionaste, que conectó a jonrón 18.
Sí.
Es una estrella. Este es un tipo que está llamado a ser una gran estrella.
Así es. Y
la realidad es que su mejor temporada en promedio ha sido de 2.56, que es esta.
Ajá.
Su mejor temporada en jonrones ha sido 18, que es esta. Que también había dado 18 en 2021.
Así es.
Su bueno, mejor temporada, pero esta es la mejor en jonrones, porque es de 18 jonrones en 2021, pero en 124 juegos.
Correcto.
Aquí lo ha dado en 86.
Bueno, otra serie, los Tampa Bay Rays desperdiciaron la oportunidad de alcanzar a los Orioles de Baltimore. Perdieron el domingo 5-4. Hubo 4 cubanos en este partido. Los 2 de Tampa Bay, fatal. Combinando Yandy Díaz y Randy Arozarena de 9-0. Con un boleto y 3 ponches. Mientras que los 2 de los Orioles de Baltimore mantuvieron el partido lo suficientemente atractivo como para que los Orioles ganaran en 11 entradas. Estamos hablando del zurdo Sionel Pérez, que retiró al único bateador que vio, y Jeanier Cano, solamente una carrera, no se supone que le den una carrera, pero no fue limpia, en un inning un tercio. Así que, y los Orioles a 2 juegos por encima de Tampa Bay con 10 partidos 12. Restantes, 12 partidos restantes.
Todavía no se ha decidido el este, ¿eh? No se ha decidido el este de la Liga Americana.
Correcto, pero si Tampa Bay hubiera ganado los últimos 2 partidos, estaríamos empatados.
Pero tú sabes.
Y Tampa Bay hubiera ganado el desempate porque tiene mejor récord head-to-head.
Claro, así. Pero bueno, lo que te quiero decir es que va a ser muy interesante lo que va a pasar. De hecho, no hay todavía equipos. Los Yankees, por ejemplo, no están eliminados.
No, o sea, no están eliminados.
Están a punto milagro, pero no están eliminados. Y la realidad que te voy a decir algo, el calendario que tienen por delante el equipo de los Toronto Blue Jays es horrible de difícil. Tienen que enfrentar 6 veces a los Yankees, 6 veces a Tampa. Ese es el calendario de Toronto, ¿eh? Y por ejemplo, por otra parte, el equipo de los Marineros de Seattle tiene un calendario en el que tienen que enfrentar a Texas 2 veces y tienen que enfrentar a los Astros. O sea, no está fácil. Y por otro lado, también es el calendario de Texas no es fácil. Enfrentar a los Marineros, enfrentar a los Angelinos.
¿Qué me estás diciendo? ¿Que los Yankees van a ir a los playoffs?
No, lo que te estoy diciendo... No. El chance, si los Yankees van a los playoffs, van a ser campeones. Porque si ese equipo va a los playoffs, es a punta de milagro. Pero lo que te estoy diciendo es... Te puse en contexto para poner a nuestra gente alborotados en el sentido de que las próximas 2 semanas y media en Grandes Ligas van a ser espectaculares. ¿Por qué? Porque hay 4 equipos todavía con chances matemáticos y de cierta manera reales en la Americana, aunque los Yankees lo tengan más lejano, pero lo tienen. Texas, Seattle, Toronto y los Yankees peleando el comodín en la Americana. De nuevo, sí. Los Yankees con un poco, mucho menos chance que los tres anteriores.
Correcto.
Y en la Nacional no hay uno. No, no hay dos. No, no hay tres. En la Nacional hay verdaderamente, con correcto, chances reales, con chances reales de comodín, hay,
correcto,
siete equipos.
Bueno, estaba esperando esta sección para los Sultanes del Swing, pero ya que te adelantaste, yo te voy a decir por qué los Yankees están prácticamente eliminados, aunque matemáticamente no. Tú dijiste que Texas y Seattle van a jugar, ¿cuántas veces?
Déjame, ahora te voy a decir eso.
Cuatro, en el resto de la temporada.
No, son dos series creo que quedan entre, okay, Texas y Seattle.
Ahí eso elimina a los Yankees, te voy a decir por qué. Vamos a decir que cada uno gane tres y pierda tres. Son tres victorias para Texas y Seattle que los Yankees no pueden soportar, matemáticamente hablando. Entonces eso los pone...
No necesariamente, Pepe, te voy a decir por qué. Mira. Por ejemplo, los Yankees van a jugar ahora con los Blue Jays. Ajá. Martes, miércoles y jueves.
Correcto.
Ok. Si los Yankees le ganan esa serie a los Blue Jays...
2-1 o 3-0.
Vamos a decir que esa la ganen 2-1. Okay. Fíjate.
Ok.
Después, ok, en ese momento va a estar jugando Yankees contra Blue Jays y por otro lado... Va a estar jugando Seattle con Oakland, ajá, que debe ganar Seattle. Vamos, sí, a imaginar que Seattle gane la serie 2-1. Cuidado, Oakland, los últimos juegos la ha dado por, okay, ganar, no sé por qué, y se le ha atravesado varios equipos. Y Texas va con Boston.
Okay.
Y vamos a decir que Texas gane la serie 2-1.
Correcto.
Ok, vamos a seguir. Después los Yankees van a jugar contra el equipo de Arizona.
Ajá.
Los Yankees, en los últimos 20 juegos, ha sido uno de los mejores equipos de Grandes Ligas. Tienen 15 ganados y 5,
sí,
perdidos.
Okay.
Ya.
Sí.
Vamos a decir que los Yankees le ganen también la serie Arizona 2-1.
Ajá.
Ok. Y que Toronto le toca jugar con Tampa. Y vamos a decir que Tampa los barra. Porque Tampa tiene que ganar, como sea, porque Tampa está buscando no la división, no está buscando Wildcat, está buscando la división.
Sí, pero vamos a decir que Toronto pierda 2-1.
Vamos a decir que Toronto pierda 2-1 esa serie.
Okay.
Okay. Mira el escenario, te lo voy, ajá, a ir creando.
Okay, sí, yo estoy poniendo atención.
Y entonces Seattle va a jugar con Texas.
Ajá.
Se van a matar entre ellos. Vamos, ¿cómo?, a decir que la serie la gana de Texas, porque Seattle está jugando muy mal. Los últimos 10 juegos tiene 7 partidos.
Pero algún día tiene que mejorar.
Ok, ¿qué tú quieres poner? ¿Que gane Seattle la serie 2-1 o que la ponga Texas? Bueno, porque si cualquiera de los dos.
Pero si van a jugar dos veces, vamos a decir que cada uno gana en casa 2-1.
Ok.
Okay,
ganando cada uno en casa 2-1, a Seattle le toca otra serie, que es el 25 de septiembre, 27 contra Houston.
Sí.
Si Seattle pierde esa serie con Houston, ok.
Sí.
Y en esa serie va a jugar Texas con los Angelinos.
Ajá.
El problema es que los Yankees juegan dos veces con Toronto. Y tú lo que necesitas para que los Yankees es que dos equipos jueguen mal. Dos equipos se caigan. ¿Quiénes, okay, hasta ahora están que en los últimos 10 juegos que no han estado también? Los
Seattle
Marineros.
Y Texas, correcto.
No, claro, Seattle y Texas,
tampoco,
exacto.
Han perdido tres en fila.
Pero... Seattle y Texas, pero el calendario más difícil lo tiene Toronto. Si Toronto se cae, y en los últimos próximos 12 juegos que le quedan, un ejemplo... Gana 3 y pierde 9, o gana 2 y pierde 10. Van a terminar por detrás de los Yankees.
Correcto.
Porque recuérdate que 6 son contra los Yankees. Y hay una cosa muy interesante que te tengo que contar que nuestra gente no sabe. Vaya, para los fanáticos yanquistas. Los Yankees tienen la serie contra los Marineros ganada, la particular.
Okay.
Si terminan empatados, por casualidad, pasan los Yankees.
Sí, pero en este momento Toronto ha ganado 3 en fila. 6 de los últimos 10 y están luciendo muy, pero muy bien.
No, claro, por eso es que la serie más importante para, correcto, los Yankees de su vida es a partir de mañana, por eso me voy para Nueva York.
Sí, rapidito, los Astros de Houston, gracias a los dos cubanos, el tunero Jordan Álvarez y José Pito Abreu, entre los dos impulsaron 4 carreras, 2 cada uno, y los Astros vencieron a los Reales de Kansas City 7-1. Framber Valdez ganó su número 12, 7 entradas, 5 hits, 1 carrera, un boleto ponchó a 5. Y Houston, hoy por hoy, no solamente está al frente de su división, está exento en la primera ronda de la postemporada. Y les acabamos de decir que los Azulejos de Toronto están al rojo vivo, barrieron la serie completa contra los Medias Rojas de Boston, y eso los puso otra vez en el panorama de los playoffs, aunque sea medio juego por hoy, pero están en el panorama de los playoffs detrás de Tampa Bay, y por eso es que les dijo Alfred que las dos series contra los Yankees van a estar muy interesantes. Y los Marineros de Seattle fueron barridos en casa por los Dodgers de Los Ángeles, 6-1, pero que no se sientan mal. En ese partido, Jason Hayward con 3 hits, 2 carreras impulsadas, incluyendo jonrón. Rosario con 3 hits, 2 carreras anotadas. Y tú te has dado cuenta que en este momento Freddie Freeman está persiguiendo un récord que fue establecido en 1936 por más dobletes en una temporada regular en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo no creo que llegue, pero serían, creo que son 56. en este, bueno.
Vamos a buscarlo, pero sí.
No, ¿qué y por
te puedo
último?
Decir? Freddie Freeman, a mí me parece que él fue muy humilde. El récord, o sea, en el sentido de la carrera del MVP, cuando yo lo entrevisté aquí en el estadio de los Marlins, yo le pregunto por lo del MVP, él me dice, yo creo que eso realmente es algo que está entre Mookie Betts y Acuña. Él se sacó él, pero él no está fuera del MVP.
Por supuesto que no. Tiene 55 dobletes. Puede llegar a 60 y convertirse en el primer pelotero en dos generaciones.
67 es el récord de doble Air Webb.
En 1936.
31.
Ok. De cualquier manera, ¿cuántos bateadores tienen más de 60 jonrones? 5 o 6 en toda la historia del béisbol de las grandes ligas.
Barry Bonds.
Perdón, dobletes.
Ah, doblete. Sí. Ah, podemos buscarlo.
No, son poquitos y contados.
Sí,
en este momento tiene 195 hits, 55
aquí te
dobletes.
Los tengo, ya te lo digo. Air Webb de Boston, 67 en el año 31. George Burns de Cleveland con los Indios, en el año 1926 dio 64. Uh-huh. Joe Medwick de los Cardenales de San Luis, en el año 36 dio 64. Oigan los años. Hank Greenberg de Detroit en el año 34 dio 63 y Paul Warner en el año 1932 con los Piratas de Pittsburgh dio 63.
Ok, lo que me estás diciendo es que ni un solo pelotero después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando 70 años, ha conectado más de 60 dobletes.
36 es el último año que hay quien dio 60 dobletes.
Okay, para que ustedes vean, okay, llevamos 80 años que 90, nadie ha conectado 60 años. Dobletes y ahora tenemos a un pelotero que está solo 5 dobletes de alcanzar esa mágica cifra. Okay, y aún así él dice, porque es muy modesto.
Freddie que él no está en la competencia del MVP.
Todo el mundo lo quiere mucho. Tiene promedio en base de 413, promedio de bateo 335. Se las ha arreglado para conectar 26 jonrones, impulsar 93 carreras y anotar 120. A él le pagan por anotar, no le pagan por impulsar, okay, para que ustedes vean. Okay, y tiene 122 carreras anotadas. Y él dice que no va a ser el MVP. Imagínate tú.
Pero es un tipo bien modesto, o sea, tuve el gusto de hablar con él. Y
bueno, por último, los Diamondbacks de Arizona están en la comida porque vencieron a los Cachorritos de Chicago 6-2, están a medio juego por encima de el wild card. Lourdes Gurriel Jr. con 2 hits, una carrera impulsada, su remolcada número 81, está bateando 263. Nadie en el equipo de Arizona se imaginó hace 6 meses que Lourdes Gurriel iba a estar entre los mejores impulsadores y entre los mejores bateadores del equipo. Nadie, absolutamente. Así que, hey, ¿quién quita que ustedes vean a los Diamondbacks de Arizona en la postemporada?
Así es, ¿no? Y mira, mira que hablando de los Yankees ahorita, los Yankees van a jugar contra Arizona, ¿eh?
Correcto.
Así que eso va a ser más que interesante, ¿no?
En la revancha de la Serie Mundial 2001.
Sí, señor, ¿verdad que sí? Esa, ey, la mejor serie, tú sabes que yo, la gente dirá, este hombre es masoquista. Para mí ha sido la mejor Serie Mundial que he disfrutado, a pesar de que la perdieron los Yankees.
Bueno, había un relevista coreano ahí que desperdició 3 ventajas de los Diamondbacks de Arizona en el Yankee Stadium. Y hizo la serie muy interesante. Yo te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo ese séptimo y último juego de la Serie Mundial. Nunca se me va a olvidar. Mira que hay partidos de pelota que a mí se me van a olvidar bastante, pero ese nunca se me va a olvidar. Aquí hay un dato muy interesante. Hay confirmación sobre eso. Vamos a confirmarlo. Tenemos otro segmento.
Estoy
de
tratando
pelota.
Tratando de buscar la confirmación.
Bueno, hay otro segmento
es
de pelota.
Breaking news de hace.
Pero espera. Oye, lo bueno
40 minutos.
Es que tenemos otro segmento de pelota de 10 minutos para cerrar el programa, sí, sí. Y podemos terminar con eso. Vamos a seguir hablando de la pelota porque ahora que estamos viendo las estadísticas. Freddie Freeman tiene un OPS de 983, que es el sexto mejor de todo el béisbol de las grandes ligas. Shohei Ohtani, que ya no juega más, tiene 1,066. Corey Seager, 1,050. Cuidado con Corey Seager. Mookie Betts, 1,009. Y Ronald Acuña Jr., 1,004. Matt Olson, otro serio candidato para jugador más valioso con 52 jonrones, 129 carreras impulsadas.
¡Qué barbaridad! Bueno, Matt Olson es otro que yo creo que él no se incluye en la pelea por el MVP, pero que va a recibir votos.
¿Tú te imaginas impulsar? Vamos a decir que impulse 140 carreras, que conecte 55 jonrones. y que no sea el jugador más valioso de la liga. ¡En serio!
Es que los tiempos han cambiado, Pepe, los tiempos han cambiado.
Pero ve acá, por 140 carreras impulsadas, número uno en jonrones y en impulsadas, y tú no eres el jugador más valioso de la liga. No, hombre, no. Mira, para mí lo más importante es impulsar carreras, ¿ok? Mira. Es casi igual de importante quién las anota y cómo.
Los sabermétricos te dirán que no, pero bueno.
No, es que, oye, el partido
más importante es anotarla.
Bueno, no. Entonces, ¿por qué cuando tú ves entre las cifras más importantes? Ok, estoy de acuerdo. Pero alguien tiene que impulsarlas. El momento clutch.
No, porque tú puedes impulsar una carrera fallando con un rolling.
Pero es que a la hora de la verdad, el que sabe impulsar y es consistente impulsando, que son poquitos y contados, no es cualquiera. En una situación, pregúntale a Alex Rodríguez, que estuvo en 50 juegos de postemporada y batea 124. ¿Okay?
El WAR de Matt Olson, para que sepan nuestra gente en Cuba, el WAR de Matt Olson es de 6.1. El WAR de Mookie Betts es de 8.1. Y el WAR de Ronald Acuña es de 7.4. O sea... Y Freddie Freeman, 7.2.
Okay, explícale a mi gente en Cuba bien lo que es el WAR.
El WAR es, y esto lo explicamos, bueno, tenemos el programa que vamos a hacer de analítica, que creo que no se lo debemos a la gente, se lo vamos a hacer.
Sí, pero rapidito, pero, en un minuto.
En explícale. Un minuto. El WAR es Wins Above Replacement, es victoria sobre reemplazo, es qué tantas victorias tú representas para el equipo en el que tú juegas. Bueno, ahí se lo expliqué en segundo.
Correcto.
Claro, es una fórmula ya más complicada de hacer, pero sí es básicamente, se calcula qué tanto tú incides en las victorias de tu equipo.
Correcto.
Y hoy se ha convertido en una estadística, bueno, muy importante.
Sí, a mí se me ocurren 10 partidos este año que Ronald Acuña Jr. ha ganado, ya sea robándose la base.
Tiene 7.4.
Ok, por eso. Pero
claro,
también...
ese 7.4, te voy a decir, para que entiendas, y perdona que te interrumpa, no, para que nuestra gente no... Con su bate, déjame explicar esto, porque ya que nos entramos aquí hay que dejar... Con su bate, ese hombre ha hecho 63.2 de WAR ofensivo, ¿eh? Cuidado.
Okay.
O sea, es una cosa impresionante.
¿Y con las piernas?
Lo que pasa es que su WAR defensivo es tan malo, porque Ronald Acuña es tan re malo a la defensa, que tiene menos 12.6 y el WAR general es 7.4.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a seguir hablando de pelota, yo se los prometo, en los últimos minutos del programa, pero ahora vamos a hacer una breve pausa. Recuerden nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, Daguito Valdés en el minuto 23.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 8 p.m. Orioles versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
La vida tiene sentido para Daguito Valdés y 200 millones de fanáticos de la Champions League, el torneo de fútbol más importante y mejor pagado del planeta a nivel de clubes, arranca mañana. Pero Daguito, de los 16 partidos, okay, que se van a jugar entre mañana y el miércoles, yo solamente me molestaría y pagaría los 3 céntimos de corriente, de luz, por ver 4 o 5 de ellos.
Bueno, si quieres empezamos, vamos a revisar lo más importante del martes y después del miércoles o como quieras hacerlo.
No, yo quiero comenzar con la Champions League porque toda mi gente en Cuba quiere saber de la Champions League.
Pero vamos a empezar a hablar del martes,
correcto.
Lo más importante del martes.
Sí, claro.
Vale, Pues el martes tenemos un partido, para empezar, un partido muy interesante que es entre el AC Milan y el Newcastle. Creo que es en el grupo F, el uh-huh. grupo que yo le llamo grupo F de feo, porque es el grupo más difícil de la Champions y de la de que yo recuerde en toda la historia de que yo veo llevo viendo Champions, es uno de los grupos más más duros que he visto. Y bueno, pues cada partido aquí cuenta, ¿no? Y está este AC Milan frente al Newcastle que aquí no vale empate, aquí hay que ganar sí o sí, y es un Newcastle que no viene, eso sí, no viene en su mejor forma, no empezó como la temporada pasada, pero tiene un equipazo, tiene un equipazo, y el AC Milan que viene de perder el derbi de la Madonina por goleada contra el Inter, va a ser un partido creo que bien, bien interesante. El otro partido que quiero señalar, aquí yo veo... para dar mi predicción aquí en el AC Milan, yo veo aquí un partido bien igualado que puede incluso terminar en empate. Es decir, yo creo que puede terminar en empate, aunque el empate no le sirva a ninguno de los dos. Yo creo que para empezar de manera positiva, yo creo que un empate podría ser el marcador más propenso. Mencionar rápidamente el Manchester City, que es el actual campeón, va contra un equipo, bueno, semi desconocido, debe ganar sin ningún problema. El Barcelona contra Amberes también debe ganar, el debut de, digamos, el Barcelona esta temporada en Montjuic, en la Champions. El Atlético Madrid visita a Italia, la Lazio, un partido bastante bastante interesante, pero donde por supuesto también es favorito el Atlético Madrid. Y por último, para cerrar el martes, tenemos el Paris Saint-Germain frente a Borussia Dortmund, el otro partido de este grupo F, ¿no? Que bueno, pues vamos a ver cómo el PSG enfrenta, de venir de perder esta jornada, perdieron. Pepe, no parece la Ligue 1, la primera división de Francia, tan fácil este año, porque la verdad es que Luis Enrique no empezaba con el pie derecho y perdieron en casa este fin de semana el PSG, y vamos a ver cómo reaccionan frente al Borussia Dortmund también en casa, en París, en la primera jornada de la sí. de la Champions en martes.
No, eso solamente para que hacer las cosas un poquito más interesantes, por eso. Pero no, les quería decir a mi gente en Cuba que el partido Milan-Newcastle United es a las 12:45 y luego el partido entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund es a las 3 de la tarde. Así que perfectamente bien, si les gusta el fútbol, pueden ver los dos partidos por la tele. Daguito, yo le doy gracias a Dios que por lo menos, aunque sea por una semana, hubo lo que hoy conocemos como la desaparecida Superliga Europea. Porque les voy a decir por qué. Si no fuera por lo que el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus le querían hacer a la UEFA, crear una Superliga y abolir la Champions League y la UEFA, no, la UEFA no se hubiera sentado por 5 horas a crear un nuevo formato, porque este formato que existe hoy, que es la última edición de este formato que se va a jugar este año, jamás nunca se va a volver a jugar esto. Es aburrido y anticuado. Y les digo por qué. Porque, ok, da la casualidad que tenemos un grupo interesante, que es justamente el grupo feo, como le dices tú.
El grupo feo.
Correcto, pero eso ocurre cada 5 años. El próximo año, todos los grupos van a ser interesantes.
Efectivamente, ¿no? Y que digamos que el sistema, lo vamos a estar hablando a principios de año que viene, ya cuando avance de la... En cuanto suspendan la... Cuando la Champions, estemos en ese mes de enero donde la Champions no se juega, vamos a estar hablando bastante del nuevo formato para explicarlo al dedillo de cómo va a funcionar la Champions, porque está un poco, eso sí, para entenderlo, está un poco, al principio un poco, parece un poco complicado, pero el sistema de competición es mucho más atractivo y como tú dices, vamos a ver partidos mucho más atractivos y van a valer, es decir, los partidos que ganes van a tener mayor valor.
Correcto, y es que la UEFA todavía no se ha dado cuenta, tú me vas a perdonar, pero mañana Young Boys de Suiza contra Leipzig de Alemania, ¿ok? Ok, perdóname. Y el Barcelona juega mañana y el Barcelona despierta pasiones, pero juega contra el Amberes de Bélgica.
Un partido fácil, sí, lo que tú dices, ahí, y Manchester City que juega con el Zvezda, es decir,
bueno, pero por lo menos, perdona que te interrumpa, por lo menos podemos decir que la Estrella Roja Belgrado fue una vez campeón europeo, sí, fue, hace mucho tiempo.
Es uno de los grandes, sinceramente, pero hace muchísimo tiempo que está, es decir, la nueva generación, digamos los millennials, no conocen a este equipo, lo conocen muy poco, ¿entiendes? Es verdad que sí, ¿no? Y el Nottingham Forest también fue campeón de la Champions League.
Sí, así mismo, así mismo. Bueno, el miércoles 20 de septiembre, y lo que te estaba diciendo, el Galatasaray de Turquía contra el Copenhague. Yo no creo que ese partido lo vea mucha gente. Y el Real Madrid, a la misma hora, el Real Madrid contra el Union Berlin de la Bundesliga.
Ese partido está más interesante. Es el debut del Union Berlin, es un equipo alemán, es un equipo que el año pasado dejó muy buenas vibras en el fútbol europeo. Fue, de hecho, una de las grandes sensaciones del fútbol europeo, junto con el Lens, por ejemplo. Pero a diferencia del Lens, el Unión Berlín no ha perdido a sus principales figuras.
Sí.
Y yo creo que va a ser un partido bien interesante en el Santiago Bernabéu a primer turno, como bien tú dices, a las 2:45 de la mañana.
Correcto. Hay dos partidos interesantes a las 3 p.m. hora de Cuba. El Arsenal de Londres contra el ex monarca continental PSV Eindhoven. Y luego, para mí, el partido más importante de toda la semana en el fútbol, el Bayern de Múnich en casa contra el Manchester United.
Sí, la Real Sociedad Inter también está bastante interesante. Real Sociedad viene haciendo una temporada muy buena, a pesar de que perdió en el Bernabéu, dejó buenas vibras, y el Inter de Milán está de primer lugar. Ese es mi, lo puse el otro día en Twitter, en el programa de radio, dije que el Inter de Milán iba a ser el campeón de la Serie A, y está muy bien. Viene a golear, como dije, al AC Milán, y ese partido está bastante interesante porque es, digamos, en casa de la Real Sociedad, y eso empareja mucho el enfrentamiento.
Pero mira, yo te voy a decir una cosa, tú me vas a perdonar con todo el respeto del mundo. Yo te aseguro que la audiencia mundial de televisión entre el Bayern de Múnich y el Manchester United va a ser 5 veces más que la Real Sociedad Inter Milán.
No, sin duda, solo estoy diciendo que estoy señalando otro partido, igual que Sevilla-Lens, también puede ser otro partido interesante, sin duda, que el mejor partido de la jornada, estoy de acuerdo contigo, el Bayern de Múnich frente al Manchester United, por historia, por Champions ganados, pero no por la forma del Manchester United, Manchester United viene de perder todos sus partidos, ha perdido una serie de partidos importantes, viene de ser goleado en Old Trafford por el Brighton. El Manchester United no está ni de lejos en su mejor momento. Erik ten Hag, que es el entrenador holandés de Manchester United, está peleado con Jadon Sancho, no tiene a Anthony porque está acusado de abuso con la mujer, pues tiene el equipo medio revuelto, y sí, claro, en nombre y en, digamos, caché, ese Bayern de Múnich frente a Manchester United es el partido más importante, o mejor, el que mejor suena, ¿no? Pero yo creo que ese partido es muy favorito, el Bayern de Múnich en casa, en Múnich, en Alemania. Yo creo que es muy favorito.
¿Verdad? Correcto. Daguito, tema número 2. Fatiga muscular mantuvo a Leo Messi marginado del partido que jugó el Inter de Miami el sábado por la noche en Atlanta. El Atlanta United ganó 5-2, y eso que el Inter Miami metió el primer gol del partido. Ya Leo Messi no ha jugado en más de una semana, más 10 días no ha jugado Leo Messi hasta ahora. Esto significa que el Inter Miami continúa estancado en el penúltimo lugar de la división, con el puesto número 14 de los 15 equipos, y solamente tiene 28 puntos. El próximo partido va a ser aquí mismo en el sur de la Florida contra Toronto el miércoles 20 de septiembre, y luego el 24 contra Orlando City, aquí mismo en la Florida, no muy lejos. Se le está acabando el tiempo al Inter de Miami. Si no comienza a ganar por goleada, se va a quedar sin ir a los playoffs.
Hay algo raro que está pasando con Messi. Yo tengo varias teorías y quería hablarlas contigo. La primera es que, como sabemos, no estuvo en el partido, lo sacaron temprano en el partido, en el primer partido temprano, no, pero no terminó 90 minutos contra Ecuador, luego no jugó contra Bolivia en la altura, y después no jugó, no estuvo disponible para el partido de Atlanta. Hay rumores que dicen que lo que sucede es que no, Messi no va a jugar, o va a intentar evitar jugar en terrenos sintéticos o semisintéticos. Te digo ya que la mayoría de los terrenos de la MLS son o sintéticos o semisintéticos, es decir, una mezcla entre de césped natural y césped artificial. Entonces, estuve leyendo un reporte muy cercano, de Insider, muy cercano a Messi, de que sí que es verdad que estaba sobrecargado, que tenía alguna sobrecarga muscular, pero no quisieron arriesgarlo por el terreno de Atlanta. por el tipo de césped de Atlanta, me parece que, bueno, pues lo, digamos, los fisios no le recomendaron a Messi jugar debido a su estado físico. Imagino que ellos, que él terminará jugando en los terrenos sintéticos. No tengo ningún tipo de duda, porque si él se fue a la MLS, sabe que hay muchos terrenos sintéticos en la MLS.
Sí, yo diría que el 60% de los terrenos son sintéticos en el balompié norteamericano.
Y eso no pasa en Europa. Eso ni de lejos pasa en Europa. Es que eso es un pecado en Europa. Eso es otra cosa. Que no lo habíamos hablado, de que la MLS tiene que mejorarlo definitivamente.
Pero mira, se mejora, te voy a decir por qué. En el Mundial que se jugó en Estados Unidos en el 94, ningún terreno fue sintético, porque la FIFA fue lo primero que le dijo a Estados Unidos, o tú me pones grama natural en todos los estadios o no hay fútbol en Estados Unidos. Y ya le dijeron lo mismo para el Mundial 2026. Así que ellos saben, pero otra cosa, Leo Messi tuvo que saber esto, el Inter de Miami tuvo que saber que en este país el 60% de los parques son de grama sintética, y que Leo Messi de alguna manera u otra va a tener que jugar ahí algún día.
Sin duda. Pero bueno, yo imagino que sí, que termine jugando. Lo que pasa es que su estado físico no ayudó. Es decir, definitivamente su estado físico no ayudó, y eso es lo que yo creo que sucedió. No lo arriesgaron. Y como tú dices, Pepe, la cosa está cambiando, ¿vale? Es decir, ahora la cosa no está tan clara. Todavía tienen oportunidades, ni de lejos están eliminados matemáticamente. Todavía tienen, digamos, posibilidades reales de clasificar, pero este partido tenían que ganarlo, o al menos empatarlo, y es un rival directo. Atlanta United es un rival directo, ahora mismo tienen 28 puntos en 27 partidos, y el noveno lugar, que da acceso al playoff, tiene 35 puntos con un partido más solamente. Entonces, pues, por ahí tienen que empezar poco a poco a recortar distancia, y una derrota no ayuda. Eso fue una derrota dolorosa. Y hablando de Campana está en un momento extraordinario de forma, que me imagino que el ecuatoriano debe estar pensándose no como no lo convocó, ¿no? Me imagino que para octubre debe estar convocado sí o sí para la selección ecuatoriana.
Correcto. Bueno, Daguito, ya hablamos de los dos temas más importantes, ahora puedes resumir las ligas europeas este pasado fin de semana.
Bueno, sí, la verdad es que en España el Real Madrid hizo una remontada increíble. Me gusta, quería hablar de este tema. Al Real Madrid, si le anotas primero, ya sabes lo que te va a caer, y si sobre todo es en una noche en el Bernabéu, pues más aún. La Real Sociedad empezó ganando 1-0 y luego el Real Madrid remontó el partido, terminó ganando 2-1 con goles de Valverde y de José Lumato, y se mantiene, Pepe, invicto, perfecto, es de los poquísimos equipos que están perfectos ahora mismo en Europa. 5 partidos, 5 victorias, 15 puntos de 15, 2 más que el Barcelona, que también ganó su partido. En la Premier League, Manchester City, viento en popa y a toda vela. Viento en popa, también está, por supuesto, perfecto. 5 partidos, 5 victorias, 15 puntos de 15 puntos, 11 goles anotados. Erling Haaland, bueno, pues con todo. Y ya elevó la veleta a Pep Guardiola y le saca 2 puntos al Tottenham, al Liverpool y al Arsenal, que ganaron sus partidos este fin de semana y que están muy pegados. Está 15 puntos en Manchester City, Tottenham 13, Liverpool 13 y Arsenal 13. Así está. Mientras que la Bundesliga, Pepe, una vez más la Bundesliga poniéndose interesante. El Bayer Leverkusen, en uno de los partidos de la jornada en el fútbol europeo, Bayer Leverkusen le empató al Bayern de Múnich 2-2 en Múnich. Y bueno, pues ahora comparte el equipo de Xabi Alonso primer lugar, está en primer lugar por diferencia de goles de la Bundesliga con 10 puntos y el Bayern con 10. Luego está el Leipzig con 9, el Stuttgart, que ha empezado muy bien, con 9 puntos también, el Hoffenheim con 9 y el Wolfsburgo con 9. Imagínense que del 6, del 7, que es Borussia Dortmund, al 1 hay solamente 2 puntos de diferencia. Es decir, parece que la Bundesliga, después de 4 jornadas, nos promete una temporada para tu amigo, por ejemplo. ¿Quién era tu amigo? Por Villaclara, que decía que la Bundesliga también...
Sí, sí. No, pero ¿sabes qué? El año pasado tuvo razón, el Bayern de Múnich fue campeón. Y él me lo dijo en septiembre. No, es más, él me dijo, mira, yo te apuesto lo que tú quieras, el Bayern de Múnich es campeón y el Borussia Dortmund termina de segundo. Eso me lo dijo en septiembre. Y mira, pegó en mayo, eso fue exactamente lo que pasó.
Y bueno, sí tiene razón. Y bueno, el otro equipo también perfecto es el Inter de Milán, que ganó este fin de semana, como ya hemos comentado aquí, el derbi de la Madonina, y tiene 12 puntos de 12 posibles, 4 victorias en 4 partidos. Luego está la Juventus, que este año parece que se ha puesto seria, y tiene en 4 partidos 10 puntos, producto de 3 victorias y un empate. El AC Milán se queda por detrás ahora con 9 puntos, y el cuarto, el sorprendente, el Lecce, que tiene 8 puntos, pero el Inter de Milán tiene una plantilla para este fútbol italiano, me parece. Ah, ojo, el Napoli no ha empezado nada bien, lleva victoria, derrota y empate consecutivamente. El partido este fin de semana estuvieron perdiendo los 2-0 y terminaron empatándolo, pero el Napoli no ha empezado nada bien, está ahora mismo quinto lugar de la Serie A.
Así es. Bueno, Daguito Valdés, nos vamos a ver otra vez el miércoles y vamos a hablar de todas las cosas que están pasando en la Champions y también sí. En la MLS. ¿Algo rapidito antes de marcharnos?
Sí, si me dejas, por favor, decir que mañana debuta Cristiano Ronaldo, Mr. Champions, en la Champions Asiática, en la AFC Champions League, que, bueno, pues para nuestros seguidores también de Cristiano Ronaldo, para que no se nos pongan celosos, mañana estará jugando en Irán contra el Persepolis.
Daguito, yo tengo muchas fotos de gente en Cuba con camisetas de Cristiano Ronaldo, así que menos mal que mencionaste eso, aunque sea por no dejar en el último minuto.
Me han escrito, Daguito, que hablas mucho de Messi, tú y Pepe, y yo, es que imagínate, pero bueno, pues nada, mañana empieza también la Champions Asiática y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, de Sadio Mané, de Otavio, bueno, de Laporte, juegan en Irán contra el Persepolis, que es el mejor equipo iraní, uno de los mejores equipos de Asia.
Con la diferencia, tú me vas a perdonar, con la diferencia que el que levante la Champions League de Europa gana 120 millones de euros.
No, por supuesto.
Y el que levante la Champions League de Asia gana 50 pesos.
No,
bueno, claro, tú sabes. Claro. Okay, pero no llega a los 20 millones.
No sé si llegará a los 20. Este año la Champions Asiática se puso seria, porque
no llega a los 20.
Pero yo creo que 30 millones ganan.
Bueno, 30 millones pero, contra 130. Okay.
No. Pero contra Pepe, pero... la Champions League será y continuará siendo el mejor torneo de la historia de club.
Estamos de acuerdo.
Eso no tiene comparación.
Daguito Valdés, muchísimas gracias, damas y caballeros. Nosotros ahora seguimos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, en los rankings de la FIBA, para que tú sepas, Mr. Álvarez, Estados Unidos...
Mr. Álvarez, me está gustando.
Viste. Pese a que Estados Unidos no ganó medalla en el Mundial de la FIBA, que acaba de terminar, o sea, te estoy diciendo que no terminó entre los primeros tres, pese a que perdió 2 partidos y bien perdidos, todavía la clasificación, y esto es una cosa que a mí, por lo menos a mí, no me gusta, ni de la FIBA, ni de la FIFA, ni de la Santa María. Okay. La FIBA todavía tiene a Estados Unidos como de primera en el mundo, en los rankings, okay. Y solamente, yo reconozco que es una potencia mundial, pero si tú no ganaste un mundial de baloncesto, ni siquiera quedaste de segundo, ni siquiera quedaste de tercero, y a duras penas quedaste de cuarto lugar, tú vas a seguir siendo el mejor equipo de baloncesto del mundo.
Pero si Canadá quedó, ¿en qué lugar? Tercero, ¿no?
Ajá. No, quedó tercero
en la clasificación, pero yo lo que te pregunté...
Tercero, tú dices en Mundial,
Canadá.
Tercero.
Y búscate el ranking para todo donde está Canadá.
Sí, por entonces, eso es lo que no entiendo, pero si no
nunca
se acuerda,
hemos entendido los rankings.
Es que mira, una de las cosas que están viendo es por el equipo que está formando Estados Unidos.
Exacto.
Yeah, that's it. Eso es lo único que están mirando. Además, siempre ha estado en número uno hace 7, 8, 10 años.
Pero
atrás.
Es que no hay que ser tan burocráticos. Te lo voy a decir en la FIFA, por ejemplo, la FIFA. Argentina es campeón mundial de fútbol de la FIFA. Argentina es campeona de América del Sur. Derrotó a Brasil en la final de la Copa América. Gana el mundial de fútbol y la FIFA tiene a Brasil por encima de Argentina. ¿Quién entiende eso? No hay que regirse por las cosas tan burocráticamente. Uno tiene que usar la cabeza y decir, si Argentina es campeón mundial, si Argentina es campeón de Sudamérica, si Argentina derrotó a Brasil en la Copa América, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Brasil va a estar por encima de Argentina si Brasil ni siquiera fue a los cuartos de final del Mundial de la FIFA?
Bueno, la FIBA en el último que yo vi está entre los cinco
mejores. Se apasionó
mejores.
Pepe. Igual.
Argentina está entre los cinco mejores, no está por debajo de Brasil. No
estamos hablando de FIFA.
FIFA. Del Mundial de la FIFA, ok, sí, porque sí, estamos hablando de basquetbol y tiró ahora palo por rumbo.
No, pero yo estoy diciendo que los rankings ellos lo hacen de con una reglita mágica. O sea, para no trabajar mucho. ¿Quién ganó? Ah, bueno, sí. ¿Quién ha ganado 50 partidos de los últimos 60? Ese es el número uno. No vamos a chequear nada más. No vamos a chequear lo que pasó últimamente. Vamos a ir de los últimos 50 partidos y cuánto ganaste. Así como lo hacen.
Así hacen los rankings, así. Pues dependiendo de todo lo que ha evolucionado ese equipo durante a lo mejor 10, 15, 20 años. Pero bueno, vamos a hablar un poco de basquetbol. Los Clippers arrojaron la toalla ya por el jugador James Harden, definitivamente con todos los problemas que está teniendo. Creo que ellos han tratado de hacer un cambio para obtener, y yo diría que juntar no solamente con Westbrook, con Kawhi Leonard y con Paul George a James Harden, pero no han tenido la validez. Este equipo de Filadelfia quieren soltar al de la barba, pero tienen que ser un equipo competitivo. No quieren dejar a Joel Embiid sin un James Harden, solamente con Terry Maxey, y yo creo que esa es la importancia. Los Rockets incentivan a Dylan Brooks, y después de este mundial que tuvo este jugador canadiense, y a Jeff Green, un gran veterano que fue dejado de alta, no votado, lo dejaron de alta, Pepe, no, ¿okay? Por el equipo campeón, los Denver Nuggets. Pero yo creo que ya no es porque es un mal jugador, sino porque ya está entrando en cierta edad, pero es un jugador que te puede ayudar a las personas jóvenes, y eso es lo que ha hecho los Rockets de Houston.
Claro.
De que Jeff Green y Dylan Brooks ayuden a este equipo joven, que hay que destacar que va a estar, yo diría que por uno de los coaches que va a dar mucho de que hablar ahí en Houston, Ime Udoka, que era el coach de los Boston Celtics antes que pasara el problema que hubo con él ahí dentro de esa franquicia. Pero va a estar interesante los Houston Rockets este año con este gran coach que es muy defensivo. O sea, y están trayendo, fíjense ahí están trayendo dos jugadores que son defensivos para que puedan ayudar a este gran equipo, especialmente con los jóvenes. Malcolm Brogdon no está contento con el equipo de los Celtics de Boston.
Ay, ay, ay.
Y esa es una de las cosas que él no estuvo contento cuando de repente, sin decirle nada, él estaba tomando unas vacaciones, estuvo a punto de estar con los Clippers. Lo que pasa que debido a las lesiones que él tuvo, cuando le hicieron el examen médico, no dio el 100% y por eso rechazó todo eso. Fue todo este cambio que tuvo que hacer el equipo de Boston, de mandar a Marcus Smart para el equipo de los Memphis Grizzlies para traer a Kristaps Porzingis. Pero que si hubieran dado a Malcolm Brogdon para el equipo de los Clippers y hubieran obtenido a Porzingis con Marcus Smart ahí y Jason Tatum, ese equipo de Boston era uno de los favoritos para estar ahí. Pero no le sucedió así. Y hablando de Boston también, acaban de obtener al jugador de 7 pies que lleva 2 temporadas.
Ay, qué chiquitico.
Sí, chiquitico, así como Pepe, más o menos.
No, bueno.
Sí,
Pepe está como 6'5", creo.
El primer portugués que juega en la NBA, Neymar Queta, que jugó 2 años con los Sacramento Kings. No jugó muchos minutos porque debido a que este equipo sabemos que tiene jugadores superestrella dentro de la plantilla, pero sí le dieron algunos minutos. Es un pivo de 2'11", 24 años, le dieron un contrato dual, pero que puede jugar hasta 50 partidos con el equipo de los Celtics de Boston. Le da un poco más de profundidad para ayudar a Robin Williams, para ayudar a Al Horford, por lo menos quitarle unos minutos de descanso. El futuro de Bojan Bogdanović, este jugador que cualquier equipo que lo coja puede hacer, yo diría que un gran resultado, y ayudarlo viniendo, trayéndolo del banco para que pueda darle unos minutos de calidad al equipo. Yo creo que fuera un refuerzo. Los Detroit Pistons lo tienen como que, a pesar de que siempre ha sido titular en esa franquicia desde que llegó, le queda 2 años con esta franquicia porque a ellos le renovaron. El siguiente año es 20 millones, el próximo 24-25 es 19 millones, pero están tratando este equipo de Detroit de hacer un intercambio por él y traer otras figuras jóvenes, ya que están visualizando que ahí tienen a Kay Cunningham, a Jay Ivey y por supuesto el nuevo jugador que acaban de obtener, que es el de los hermanos que quedaron 4 y 5 en el draft, Austin Thompson, es la posición que juega Bojan Bogdanović. Pero vamos a ver qué pasa. Marquise Morris, el hermano de Marcus, se queda en Dallas 1 año más para que darle un poco más de solidez a este banco de Dallas. 1 año por el contrato mínimo. Así que él llegó a Dallas cuando aterrizó Kerry Irving en ese intercambio que hubo con los Dallas Mavericks y el equipo de los Brooklyn Nets. Hay que destacar también que Alvarado, lamentable por él, José Alvarado, que se esperaba que comenzara en los campos de entrenamiento con el equipo de los Pelícanos de Nueva Orleans, está lesionado, se acaba de lesionar en una práctica en el día de ayer. Es un esguince del tobillo, dice que ya para la pretemporada no va a comenzar. Esperemos que este jugador de 25 años, que fue muy esencial en su segundo año con este equipo, donde promedió 9 puntos, 3 asistencias, un robo en 21 minutos que jugó en los 61 encuentros que tuvo con los Pelícanos, creo que es un jugador muy efectivo y que puede darle muy buen descanso a los titulares de este equipo, y muchas veces él fue titular en la temporada pasada. Los Wizards acaban de renovar también a un jugador que ya es un súper veterano, 15 campañas, Tad Gibson. Él jugó muchos años con el equipo de los Chicago Bulls, los Knicks de Nueva York también. Yo diría que más que todo porque es un gran veterano y te puede dar unos cuantos minutos. Ya él no estaba jugando mucho tiempo en la NBA y siempre lo sacaban, ¿qué? 6, 7 minutos, a veces cuando ya estaba perdiendo el equipo o cuando ya estaba ganando por mucho. Pero es un jugador que te puede dar a la gente jóvenes, enseñarlo cómo jugar, cómo hacer lo que él sabía hacer muy bien en Chicago, el poste, y eso va a ser un factor importante para este equipo de los Wizards. Un puertorriqueño, Baloy, escucha esto, un puertorriqueño,
bendito
Alex PR Morales, se une a los Orlando Magic después de un mundial excelente para este jugador. Este jugador acaba de firmar con los Orlando Magic por una temporada. Estuvo también 3 cursos universitarios en el Warner College, pero jugador del año y jugador defensivo de la NEC. Así que este jugador estuvo también en el G League, jugó 30 partidos, promedió 6 puntos y 5 rebotes por encuentro. Finalmente, Miami y Houston están tratando de sumar a Lamar Stevens y también a Kelly Oubre si el equipo de Miami no logra obtener a Damian Lillard.
Así es. Muchas gracias por ese resumen de la NBA con Mr. Juan Pendaz. Y nos vamos con la última sección del día. Directamente, Put Me In Coach. Damas y caballeros, esta noche aquí mismo en la capital del sol, los Mets contra los Marlins en una serie que pudiera significar oro para el equipo de los Marlins. Buto contra Cabrera esta noche comenzando a las 6:40. Mientras tanto, los Phillies contra los Bravos de Atlanta. Y estoy totalmente seguro que los Bravos no quieren seguir su mala racha y perder su cuarto juego consecutivo. Esta noche en vivo y en directo a las 8 p.m. por las ondas radiales de Radio Martí, Orioles contra Astros de Houston.
¡Ay, Jesucristo! ¡Qué clase de juego!
Correcto. En lo que es definitivamente el partido más interesante de toda la jornada en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que estará Yoyo.
Imagínate, se están jugando 2 divisiones.
Así mismo.
Houston tiene que mantener su división oeste, los Orioles tienen que mantener la del este, ninguno de los dos puede darse el lujo de perder. ¿Qué clase de filet miñón de béisbol es?
Oye esto, Justin Verlander, futuro miembro del Salón de la Fama, contra un pitcher zurdo que no lo conocen ni en su casa. Se llama John Means, que tiene 0-1.
¿Era de los Orioles?
Es de los Orioles.
Ajá, perdóname, me confundí.
Es de los Orioles.
Yo pensé que tú estabas hablando ahora de juego de los Bravos y John Means lo cambiaron para los Bravos.
John Means va a lanzar.
Eso se llama un lapsus mente.
está bien. Va a lanzar esta noche por el equipo de los Orioles. Y no solamente eso, el miércoles, pelota de Grandes Ligas a 1:30 de la tarde. Ese mismo partido se lo vamos a transmitir para ustedes. Porque como les dijo Alfred, esta serie pudiera significar mucho para... Imagínate tú si uno o el otro barren.
Sí, ¿no? Es un
imagínate
problema.
Si Houston barre.
Si Houston barre, casi se corona allá en el oeste. Y por otro lado, si Houston barre, casi que le va a poner la cosa muy fea a los Orioles porque Tampa está presionando.
Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre ganar la división y ser el wild card?
Muchísima.
Muchísima. Significan 4 días más de descanso. No tienes que jugar en la primera ronda de los playoffs.
Asegura jugar en casa.
No tienes que desperdiciar todo tu cuerpo de picheo en la primera ronda. Y tienes a tus muchachos fresquitos como una lechuga para comenzar la segunda ronda de la postemporada. Y además te economizas un montón de plata viajando, la viajadera esa, quedándote en hoteles. Porque tú esperas en tu casa al ganador de la primera ronda y si tienes suerte viene cansado. Pero Filadelfia el año pasado no tuvo
si cansado. Se va a tres juegos, llegan muertos los del otro equipo.
Pero mira, el año pasado San Diego.
El chance de tener a tu primer pitcher.
Mira lo que hizo San Diego. San Diego fue a Nueva York el año pasado a jugar una serie de tres partidos contra los Mets en los playoffs. Ganó la serie. Cogió el avión a Los Ángeles, llegaron a las 5 de la madrugada. A duras penas durmieron porque tú ya te imaginas la fiesta, ¿no? Y el cuarto pitcher tuvo que lanzar contra los Dodgers. Y los Padres ganaron la serie 3-1 contra los Dodgers.
No, claro, el béisbol, tú sabes que el béisbol es el béisbol. Pero no, nada, de toda esta serie que dijiste, evidentemente todas muy buenas. Quien les habla por aquí, Alfred Álvarez, estaré saliendo de aquí del estudio directo para el estadio para poder presenciar este juego entre los Mets y los Marlins. Y bueno, creo que de verdad aquí se puede decidir todo para los Marlins. Con una cosa muy interesante, y es que se espera que va a haber mucha gente en la del estadio. Los Marlins han hecho unas promociones increíbles para que la gente replete el estadio en esta última serie. Pero que los Mets tienen un historial de jugarle muy bien a los Marlins.
No solamente eso.
Entonces no se pueden confiar.
Yo he estado en varios partidos entre los Mets
y
los
Marlins. Ah, y va más gente de los Mets que de los Marlins.
Eso iba a decir.
Esa es la parte triste.
Sí, no solamente como narrador, sino que como aficionado. He estado en muchos partidos y siempre hay, de la gente que vale que se molesta por ir al estadio, el 60% son fanáticos de los Mets. O cuidado, ¿qué más?
Claro, sí, bueno, esperemos. De nuevo, esto es un programa que tenemos una audiencia en Miami, déjame decirte. Mucha gente nos escucha en este programa a través de la aplicación, pero evidentemente tenemos millones que nos oyen en Cuba. Pero yo le digo una cosa, el que nos esté oyendo en Miami, vaya al estadio. Los Marlins merecen que la gente vaya al estadio. Es increíble que este equipo esté jugando al nivel que está jugando. Este es el mejor béisbol que hemos visto a los Marlins jugar desde el año 2003, que fueron campeones.
Correcto.
Vayan al estadio.
Mira, comparando como la gente en San Luis y Chicago, los cachorros, como apoyan a su equipo, aunque estén teniendo una mala temporada. Y aunque no vayan a los playoffs en varios años, mira, los cachorritos no ganaron una serie mundial en 108 años y el estadio siempre se llena.
Siempre.
Así que yo sé, y es más grande que el estadio de los Marlins, tiene capacidad para 41,000. Y yo sé que Chicago es un área metropolitana de 8 o 9 millones de habitantes, pero aún así son fanáticos de la pelota. Aquí no hay, allá en Chicago no hay muchas cosas que hacer en abril ni en septiembre.
No, yo sé que Miami es una ciudad compleja, ¿no? Evidentemente aquí Miami es una ciudad compleja, hay tanta diversión y tanto entretenimiento y tantas opciones, pero de verdad vayan a ver a los Marlins.
Bueno, recuerden, esta noche, 8 p.m. por Radio Martí, Béisbol de las Grandes Ligas, los Astros y los Orioles de Baltimore. Por alguna razón desconocida, me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.